Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyecto 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos.
Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya 4 años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase.
En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de los Andes. Hoy hablaremos sobre cómo interpretar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos desde América Latina. Para ello nos acompañan en Clase a la Casa 2 personas expertas en el tema, con los que vamos a discutir sobre el impacto de las elecciones en América Latina. Una de ellas es Marisa Lazo, PhD en Historia de la Universidad de Florida de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como directora de investigación de publicaciones en el Ministerio de Cultura de Panamá, y entre sus más recientes publicaciones está su libro Erased: The Untold Story of the Panama Canal, ganador del premio en Historia de América Latina y el Caribe de la American Historical Association. También nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Raga, PhD en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Juan Carlos ha publicado múltiples artículos y capítulos de libros sobre instituciones políticas, sistemas electorales, partidos políticos, legislaturas y altas cortes. Juan Carlos lidera los estudios del Barómetro de las Américas en Colombia desde el 2004 y es además codirector del Observatorio de la Democracia. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, para dar inicio yo siempre comienzo con una reflexión para que podamos como plantear algunas preguntas. Yo creo que no debemos negar que muchos en los últimos días nos mantuvimos pegados a nuestros computadores y televisores mirando qué sucedía con la elección presidencial de los Estados Unidos. Muchos nos familiarizamos más que nunca con la geografía estadounidense y ante todo con un sistema electoral que seguramente nos parecía poco familiar. En medio de esta coyuntura surgieron muchas preguntas, entre ellas, ¿cuál fue el lugar del voto latino en las elecciones? ¿Qué tan ciertos son las clasificaciones que han hecho los medios de comunicación sobre el voto latino? Y, entre otras cosas, si el pasado de la experiencia de los inmigrantes de Estados Unidos latinoamericanos determinó la forma en que se comportó el voto latino. Pero ya mirándolo como con más calma, a mí me surgieron otras preguntas de más largo aliento, y entre esas, muchas entre las que cubrían cómo entender las elecciones desde América Latina. Y no estoy pensando simplemente en cómo la presidencia de Joe Biden tendrá un impacto a futuro en el resto del continente, sino ante todo, esta pregunta que nos reúne hoy, cómo estudiar lo que sucedió desde una perspectiva comparativa y cuestionar cómo leer los resultados de las elecciones de Estados Unidos desde nuestra propia experiencia política. Tal vez cuestionando un poquito este excepcionalismo norteamericano que ha liderado muchos de los estudios de las elecciones de Estados Unidos comparativamente con América Latina. Entonces, para eso me gustaría abordar primero el tema del comportamiento del voto latino y sobre todo sobre las afirmaciones que se hicieron en los medios de por qué preferían a un partido sobre otro. Marisa, tú que has vivido como latina en Estados Unidos y como historiadora en América Latina en particular, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu lectura? ¿Crees que el pasado de los inmigrantes latinos en Estados Unidos explica en alguna manera la postura política que ellos asumieron en estas elecciones? Y aprovecho también que tenemos a Juan Carlos acá para preguntarle de tu experiencia sobre los sistemas electorales, si consideras que fue atípico o no el comportamiento del voto latino en estas elecciones. Entonces, tal vez podemos arrancar con Marisa.
Sí, mira, yo creo que, no soy experta en voto latino ni nada parecido, ¿no?, en Estados Unidos, Pero sí viví muchos años y fui latina y viví en California y en Florida, curiosamente. Entonces, una generalización que pasa mucho entre los medios es no entender la diferencia del voto latino y de los latinos y de sus experiencias en Estados Unidos. Se ve como un bloque que no es. No es lo mismo ser un cubano en Miami que un inmigrante mexicano en California y no votan o en Chicago. O sea, el voto latino es un voto que está en Chicago, que está en Illinois, que está en Michigan, que está en Florida, que está en California, que está en Texas, que está en Arizona, que seguramente también tiene mucho que ver el voto de Arizona. Entonces, con inclinaciones políticas muy distintas y donde el peso de lo que significa el problema migratorio es muy distinto, porque además las leyes son diferentes históricamente, por ejemplo, para los cubanos que para los mexicanos. Entonces, hay que entender estas diferencias. Hay una excepción histórica que se ha hecho con los cubanos, que se les reconoce automáticamente un estatus distinto de refugiados que no tienen los otros inmigrantes latinos, ¿no? Entonces, independientemente de su situación, ¿no? De dónde llegue. Entonces, obviamente van a votar distinto y tienen tradiciones distintas. Eso, entonces, no se puede hablar de un voto latino. Hay que diferenciar, igual que se hace con el voto norteamericano de otro tipo. Entonces, ese es un facilismo que realmente no explica nada.
Chévere, Marisa. Y creo que tienes ahí un punto interesante, es que incluso las migraciones históricamente son diferentes. O sea, uno ve la migración mexicana en Chicago, es distintísima a la migración latina en Nueva York, por ejemplo, que es de otra composición, y el comportamiento de Florida, que tal vez ahí es donde están los prejuicios que se han dado en los medios, pues como tú muy bien dices, seguramente es de una migración prioritariamente cubana. Entonces lo que tiene uno es como que aceptar esta diversidad en el voto y no como unificarlo de manera simplista, tal vez que es por donde vas tú, ¿cierto?
Claro, y Ocasio, o sea, Ocasio es latina, ¿no? Y no sé, ahí no cuenta. Entonces, y ella viene de una tradición política también latina. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro cuando hablamos del voto latino.
Sí, y que termina siendo lo latino, ¿no? O sea, ¿a quién incluimos dentro de esta gran categoría los latinos, los nacidos ahí, los inmigrantes? O sea, ¿a quién se están refiriendo? Tienes razón, digamos, en esta gran bola que están midiendo para poner el voto.
Claro, porque además, igual que en Latinoamérica, estamos divididos en diferentes tendencias políticas. Los inmigrantes que ya en Estados Unidos también están divididos. Y eso es dependiendo de sus experiencias y tradiciones, ¿no? Entonces, como de costumbre, pues la complejidad de lo latino no se entiende.
Muchas gracias. Juan Carlos, entonces me gustaría aprovechar con esta como inicio que nos da Marisa de ser muy conscientes de la diversificación de la experiencia del voto latino. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Tú crees que fue atípico el comportamiento? ¿Cómo viste la lectura que se hizo, digamos, del comportamiento de los latinos y las latinas, para ponerlo en otros términos, en las elecciones presidenciales de hace poco?
Sí, no, yo coincido con Marisa en que no existe tal cosa como el voto latino. Yo no soy especialista en inmigración latina a Estados Unidos ni en el comportamiento político de los latinos, y sobre eso hay una literatura muy extensa, pero yo creo que hay que considerar como muchos factores. Cuando uno hace, digamos, análisis de comportamiento electoral, uno considera una serie de factores que cuando se habla de los latinos parecen como ignorarse. Entonces hay que mirar, por ejemplo, no sé, la edad, el sexo de las personas, el país de origen, el estatus socioeconómico de las personas y el lugar de Estados Unidos y el tipo de comunidad donde viven. Eso todo yo creo que diferencia y muestra la diversidad del voto latino en Estados Unidos. Como decía Marisa, es muy distinto un latino de Miami que el de Arizona, o el de California es diferente al de los estados del Medio Oeste. Entonces, en las elecciones yo lo que vi fue que los latinos parecían menos favorables a Biden de lo que se esperaba, pero sobre todo eso sucedió en Miami, especialmente entre los cubanos, venezolanos y colombianos. Ahí yo creo que la campaña de Trump agitó el fantasma del castrochavismo, que hace parte de una táctica republicana que yo no había visto antes, que es nueva, digamos, que es macartizar al Partido Demócrata como un partido comunista, como un partido socialista. Y eso, entre esas comunidades, y eso, digamos, explica por la historia política del país del que vienen, eso resonó especialmente. Pero por otro lado, hay organizaciones como una organización que se llama Lucha, que quiere decir Living United for Change in Arizona, que hicieron una campaña masiva de registro y movilización de votantes latinos en ese estado y que puede terminar contribuyendo a que Biden se lleve esos 11 delegados del colegio electoral en Arizona. Entonces, yo creo que, digamos, para muchos de estos grupos de inmigrantes latinos, las opciones políticas representan formas de mejorar sus condiciones. Entonces, para algunos, hay un reflejo de asimilarse al país a donde llegan, y eso los hace los hizo, en este caso, apoyar la campaña que más resonaba con esto del patriotismo y del America First, y esa campaña era la de Trump. También es cierto que hay inmigrantes que han logrado prosperar económicamente en Estados Unidos y tienden a ser más conservadores. Pero para muchos otros, la lucha es la lucha de reconocimiento como ciudadanos y tener el derecho, un derecho tan fundamental como el derecho al voto. Y en eso, digamos, los latinos están como en el mismo barco, en la misma lucha de los grupos afroamericanos que están también tratando de recuperar ese derecho al voto que digamos, históricamente en el sur fue claramente restringido. Luego en los 60s, con la legislación del presidente Johnson, se supone que eso, digamos, se ampliaba, pero ha habido un esfuerzo muy grande de restricción al voto de las poblaciones, de las minorías en general. Entonces eso incluye a los afro y a los latinos. Entonces, y el Partido Republicano es el que ha adoptado más activamente la agenda restrictiva de limitación del voto, mientras que los demócratas han acompañado más la inclusión política, el enfranchisement de estas poblaciones. Entonces, ahora, visto desde una perspectiva más general, yo creo que los latinos hacen parte de los profundos cambios demográficos que se han producido en Estados Unidos y que dan como resultado una ciudadanía mucho más diversa de lo que existía hace 20 años. Y los demócratas, me parece, han tendido a recibir mejor esta diversidad que los republicanos. Lo que dicen algunos analistas es que los republicanos, en parte por estos cambios demográficos, han perdido las mayorías. Sin embargo, los republicanos han logrado usar instrumentalmente instituciones de Estados Unidos como el federalismo, por ejemplo, para gobernar durante muchos años siendo minoría. Controlan el Senado gracias al federalismo, controlan la presidencia gracias a ese sistema, digamos, extraño del colegio electoral, digamos, no ganan el voto popular, pero ganan la votación en el colegio electoral, que también es una institución del federalismo. Y en consecuencia, esa combinación de controlar el Senado y controlar la presidencia los ha llevado a controlar el poder judicial, y todo eso desde una posición minoritaria, lo cual es muy paradójico en el caso de Estados Unidos.
La dificultad también es de nosotros, que tenemos un sistema muy distinto, de entender estas reglas de representación en términos de colegio electoral, ¿no? Que no necesariamente es las mayorías, sino como que hay estos ajustes que se dan por lo mismo que tú anotas del sistema federal. Ya retomando entonces algunas de las preguntas que les hice al inicio, Maricia, me encantaría oírte. Yo conozco tus trabajos y he leído con detenimiento tu forma, como yo creo que crítica y muy informada, de aproximarte a la historia de América Latina. Y me gustaría que abordáramos directamente el tema del excepcionalismo norteamericano y cómo, al enfrentarlo con las experiencias políticas de nuestro continente, podemos tal vez ofrecer una lectura distinta tal vez de las recientes elecciones. Sobre todo uno lo vio mucho, Marisa también es especialista en el siglo XIX, historia que también yo me dedico, pero creo que es interesante cómo poner y enfrentar esas experiencias. ¿Cuál ha sido tu lectura? ¿Cuál es tu reflexión sobre ese tema?
Yo creo que ese excepcionalismo, esa conciencia, ese pensar que excepcionalismo americano no nos hace entender muy bien la larga historia, ni de Estados Unidos, ni sus parecidos con América Latina, y hay varios problemas con eso, y déjame aterrizar un poquito. Tratar de restringir el voto de las minorías, que en realidad eso de minoría es cada vez más problemático, y uno puede decir que incluso históricamente es problemático, el término mismo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si uno va a Reconstruction, es decir, el periodo después de la Guerra Civil, donde se da el derecho político a los afroamericanos en el sur de Estados Unidos, donde no son minorías, ellos hubieran ganado el voto, hubieran ganado el poder político en esas regiones. ¿Y qué es lo que pasa? Se usan mecanismos extralegales, no democráticos, para suprimir ese voto. Y utilizando a veces las leyes también. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con Estados Unidos? Y con, y con una manera de verse a sí mismo, desde, sobre todo desde el norte y el oeste, que ven eso como cosa de sureños, ¿no? Eso no es la historia de ellos, y sí lo es. Entonces, para entender lo que está pasando hoy con Trump a nivel federal, a nivel, tienes que entender esa larga historia de supresión de votos de grupos que pueden ganar las elecciones, porque muchas regiones de Estados Unidos no eran minorías, o eran unas minorías muy, muy grandes y determinantes, que podían cambiar las elecciones, y la única manera de que no hubiera democracia y que la democracia llevara a ese voto de las mayorías, que no eran esos grupos élites blancos, era suprimiendo ese voto, tanto a través de paramilitares como el Ku Klux Klan, o ciertos mecanismos legales que, de supresión de voto. Entonces hay una larga historia de eso que se ha llevado a otros espacios donde no se llevaba históricamente, pero es parte de la tradición de Estados Unidos. Pero además es parte de nuestra tradición. Porque en ese mismo momento que en Reconstruction en Estados Unidos está dándose esa supresión del voto, si nosotros pensamos en Colombia, ¿qué está pasando con Núñez? Se está dando también la supresión del voto, porque el voto importa. Y creo que es algo, porque si no, no te lo quitan, como dicen, ¿no? Y hay una supresión nuevamente del voto a través y que se va a dar en Colombia, y hay escritos de los liberales sobre eso que dicen: nosotros tenemos la mayoría de la población y sin embargo no controlamos el gobierno, porque hay unos cambios en el sistema electoral y en cambio de proceso. Entonces, en ambas regiones, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y en América Latina de manera reciente, una y otra vez hay tendencias de cambiar las leyes. No solo golpe de Estado, porque uno piensa que es el golpe de Estado militar es democracia. No, hay maneras institucionales a través de cambio de leyes, cooptación de Cortes Supremas, cooptación de congresos, que permiten alterar para que la misma persona se extienda y el partido en el poder eternamente. Y eso es histórico, eso se está haciendo desde el siglo XIX y es una lucha interna por la representación en América Latina y en Estados Unidos. Entonces, una historia compartida que durante la Guerra Fría creo que Estados Unidos se acostumbró a verse a sí mismo distinto, sobre todo después de que el sur de Estados Unidos se pierden esas prácticas, ¿no? Como mencionaba Juan Carlos, con los derechos civiles, pero eso es relativamente reciente. Entonces esa historia queda allí de esa supresión de voto a través de diferentes mecanismos que está muy asociada al asunto racial. Y déjame terminar con otra cosa que creo que es muy importante, que también viene del periodo de finales del siglo XIX en Estados Unidos, y es la división de la clase trabajadora blanca y negra, que ha tenido momentos de alianza fuertes, y se dio también en el sur de Estados Unidos en algunos movimientos que fueron... que se sintieron como muy peligrosos, y una estrategia, creo que yo, del Partido Republicano es cooptar, usar el miedo y la fragilidad de esa clase trabajadora blanca que no la está pasando bien y usar una campaña muy sucia, muy dura de miedo y llevarla pues esta tradición racista fuerte a Estados Unidos, pero que no siempre es igual de fuerte, eso tenemos que recordarlo. También un momento que esta clase trabajadora blanca, a través de sus sindicatos, los unions, se fue incorporando, se fue volviendo una clase, unos sindicatos que unían a los trabajadores negros y blancos. Entonces tenemos esa esa alianza entre la clase trabajadora blanca y negra, y momentos en que se dividen y el racismo se ve muy fuerte, y lamentablemente ahora estamos en uno de esos otros momentos. Y creo yo que el Partido Demócrata, a pesar de todo lo que dice, no ha sabido trabajar y volver a su tradición de unir esta clase trabajadora a lo largo de todas, como decía Jackson cuando fue candidato al Rainbow, ¿no? De people, de working people, de la clase trabajadora. Eso, Jesse Jackson, eso creo que no le está faltando al Partido Demócrata y por eso también en parte creo yo no le va mejor de lo que le va.
Claro que ese es el gran reto futuro, ¿no? Del Partido Demócrata, es como recuperar ese contacto con esa sector que estás diciendo tú que se ha sentido abandonado en los últimos años, sobre todo por la crisis económica, la cerrada de muchas industrias, entre otras cosas. Marisa, puedo hacer como una pregunta de paréntesis, así que me dio mucha curiosidad. Una de las cosas, hablando de excepcionalismo, es como esta forma como pusieron en los medios en la nueva vicepresidenta mujer de color, como si fuera la única experiencia en América Latina. ¿Tú tienes ejemplos de otros lugares de América Latina? ¿Cómo lees tú esa lectura de fuimos los primeros ahí desde el punto de vista histórico?
Es muy interesante porque hay muchos paralelos. Estados Unidos se ve a sí mismo siempre como el primero en la libertad, porque ellos lideran la libertad siempre y van adelante de los demás, aunque históricamente no es cierto. Nosotros lo sabemos muy bien, estoy diciendo una obviedad, pero hemos tenido presidentas mujeres, muchas, varias, desde Violeta Chamorro, pasando por Michelle Bachelet, Argentina, Brasil. O sea, esto para nosotros ya lo hemos hecho antes. Pero también hay otros momentos. Por ejemplo, si uno ve la película Lincoln, pareciera que Estados Unidos fue el primero en abolir la esclavitud y no fue cierto. O sea, casi toda la América Hispana, al menos las repúblicas, porque Brasil y Cuba no eran repúblicas, ya habían abolido la esclavitud para el momento que se den Estados Unidos. Entonces, y creo que es muy importante para nosotros como latinoamericanos no pensar que siempre vamos detrás de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin Estados Unidos, no, ojalá no suceda, no quiera Dios, hubiera un golpe de Estado, o Trump logra a través de qué sé yo, el Partido Republicano, de la manipulación del sistema legal, recordar que nosotros a veces vamos adelante, o sea, vamos y hacemos otras cosas, y también somos un espacio pionero en la libertad desde el siglo XIX, ¿no? Y que igual que ellos oscilamos entre momentos de mayor o menor institucionalidad, mayor o menor libertad, mayor o menor derechos.
Interesante, gracias. Sí, yo creo que además es un tema recurrente que hemos tocado en diferentes episodios, esta necesidad de ver la no linealidad de la consecución de los derechos, sino de cuestionar cómo se abren y se cierran estos espacios políticos, esta capacidad de ejercer derechos, incluso como retomando a lo que decía Juan Carlos y lo que dices tú, de cuándo pueden ciertos sectores ejercer el derecho al voto. Juan Carlos, ahora sí me dirijo a ti. Como ustedes saben, esta temporada ha sido dedicada a futuros posibles y me gustaría ahora sí ponernos a pensar en el futuro. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que serán los efectos de esta elección para el caso colombiano? O para ponerlo en otras palabras, ¿qué puntos o temas tenemos que tener en la mira en lo que viene de aquí en adelante desde América Latina?
Digamos, otra vez tengo que hacer la advertencia que no soy especialista en relaciones internacionales ni en política exterior, pero yo creo que, digamos, lo que dicen los que saben de esto es que en general en las relaciones de Colombia con Estados Unidos, esas relaciones han sido más o menos iguales independientemente de si el gobierno en Estados Unidos es demócrata o republicano. Sí, puesto de forma más descarnada, Colombia ha sido el aliado incondicional de Estados Unidos independientemente del partido de gobierno allá y acá. En esta elección, sin embargo, yo creo que se produjo algo que no tenía precedentes, y es esta intervención directa del gobierno colombiano y del Centro Democrático en las elecciones, tomando partido a favor de uno de los candidatos, es decir, de Trump. Hay reportes de funcionarios diplomáticos y de miembros del partido de gobierno colombiano azuzando entre la población latina ese fantasma del castrochavismo que le atribuyen a Biden. Y lo más increíble, me parece, es que eso que sonaba más bien ridículo, tal vez sí contribuyó a que Trump ganara la elección en Florida. Esa metida de pata no creo que vaya a generar una crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Pero con seguridad no favorece en nada la posición negociadora del país en las relaciones bilaterales. Lo que se sabe es que va a haber costos que el país va a tener que pagar por esta decisión que, como dije, no tiene antecedentes. Y yo creo que esta gafe del gobierno colombiano se explica por el hecho de que, a pesar de que las relaciones no dependen tanto de si en la Casa Blanca hay un presidente demócrata o uno republicano, el gobierno de Duque sí hubiera preferido a Trump que a Biden. En otras palabras, digamos, a la posición ideológica del centro democrático y a su política le va a resultar un poquito más incómodo el gobierno de Estados Unidos de lo que era antes. No hay que olvidar que el gobierno de Obama, cuyo vicepresidente era Biden, apoyó muy firmemente el proceso de paz de Santos con las FARC. Entonces, yo creo que pues, es más probable que este gobierno de Biden plantee mayores exigencias a Duque en relación con el acuerdo de paz y con la protección de derechos humanos que lo que sucedía con Trump. Esta diferencia puede ser marginal, pero es una diferencia importante, y yo creo que es una diferencia que incluso percibía el mismo gobierno cuando se metió a hacer semejante burrada de meterse en las elecciones de Estados Unidos. Pero un poco volviendo a la idea del excepcionalismo, que quisiera meter ahí, digamos, una base, y es que, digamos, desde el punto de vista de instituciones políticas, pues los sistemas políticos de América Latina tienen como mucho de lo que se hizo en Estados Unidos cuando se creó el marco institucional de Estados Unidos. Aquí heredamos de alguna forma el presidencialismo y el bicameralismo, etc. Y siempre se han planteado como esos modelos a seguir, porque en general yo creo que han funcionado bien, pero cualquier marco institucional supone un compromiso tácito de los actores políticos de respetar una serie de normas informales de mínimo buen comportamiento, y ese supuesto simplemente se interrumpió con la presidencia de Trump. Trump, digamos, fue una presidencia o un personaje sin escrúpulos para respetar este tipo de reglas. Y lo que uno ve es que desde el punto de vista, digamos, de la disciplina de la ciencia política, por ejemplo, quienes hacen política comparada, incluyendo los latinoamericanistas, parecen tener hoy mejores herramientas analíticas para entender la política de Estados Unidos que los mismos americanistas, que siempre se han mirado al ombligo, que siempre han sido muy parroquiales y muy impermeables a las experiencias de otros países. Esa prevalencia, digamos, de la perspectiva comparada hay que trasladarla de la academia un poco al análisis más mundano de los medios de comunicación, porque eso yo creo que enriquece mucho la comprensión de los fenómenos políticos.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que puede que es un poco un esfuerzo de poder llevar esa conversación a otros espacios. Creo que era una pregunta que yo no les había advertido antes de preparar este podcast, pero me gustaría oírlos a los dos. Si ustedes creen que la pandemia cambió algo la forma como se comportaron las elecciones, y como América Latina también estuvo tan pendiente de las elecciones presidenciales norteamericanas, si esto fue un factor tan determinante o simplemente es un comportamiento esperado un poco por lo que tú decías del cambio demográfico, cómo ha cambiado la composición también de la comunidad latina ya, entre otras cosas. Mi sensación, pues en lo personal, yo creo que en mi vida había estado tan pegada a como les decía, yo conocí estados de Estados Unidos que no, en mi vida había tenido registrados, o sea, aprendí el sistema electoral solo por estar pendiente. ¿Ustedes creen que la pandemia modificó el comportamiento y también un poco la reacción nuestra desde América Latina a ver las elecciones norteamericanas?
Yo creo que sin duda alteró el comportamiento porque, digamos, tradicionalmente la opción de voto por correo existe desde siempre, pero el uso masivo del voto por correo es producto en gran parte de la pandemia. Siempre ese voto por correo ha sido más del lado demócrata, y yo no entendía muy bien eso hasta que leí que alguien decía que lo que pasa es que en general no es una cuestión de partido, sino una cuestión de clase. Las personas que no tienen, que no poseen una casa, digamos que no son propietarios de una casa, sino que van en alquiler, tienden a moverse mucho más y entonces tienen, digamos, más dificultad para registrarse en un lugar particular y prefieren votar por correo. Y esas personas coinciden con que son más de orientadas al Partido Demócrata. Entonces, digamos, todo el drama y el suspenso que hubo alrededor de las elecciones de Estados Unidos por la dificultad del conteo, pues eso fue fundamentalmente por la cantidad de votos que no fueron el día de la elección, sino que fueron votos anticipados que se depositaron en las urnas o que se mandaron por correo, justamente por los ciudadanos que trataron de evitar las aglomeraciones el día de la elección por la pandemia, ¿sí? Y pues yo también creo que esa pandemia nos ayudó a no tener mucho más que hacer sino estar conectados con esto.
Total. Sí, pues ya no había más que sino que mirar elecciones en internet. Marisa, ¿cómo ves tú el efecto de la pandemia en el voto y en la reacción que se da en América Latina?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es que en Estados Unidos se vota el martes. El martes es un día de trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ese es, tradicionalmente es un problema para la clase trabajadora, porque tienes que pedir el día libre, tienes que pedir horas, no siempre te lo facilita. Entonces, cuando quieres tener el voto anticipado, el voto de otra manera también, es, y suprimir esa otra manera de votar, que es completamente legal, es una manera también de bloquear el voto de las clases más vulnerables, ¿no? Que les cuesta más pedir ese día. Entonces, a eso sumémosle que se politizó la pandemia. Se politizó, la pandemia existe si eres lo que absurdo, llegamos a unos absurdos ahí, y la pandemia no existe si eres republicano, y entonces también desde el Partido Demócrata, pues una campaña de votar por correo, de evitar aglomeraciones, y eso hábilmente Trump lo utilizó, muy hábilmente, y con una campaña, con esa habilidad que tiene de campaña, de crear estos fake news y estas mentiras de que el único voto verdadero es el que se depositaba ese día, ¿no? Cuando, y que uno le tocaba estar en la defensiva y explicar una y otra vez, no, en Estados Unidos siempre se ha votado por correo, en Estados Unidos siempre ha habido votos. Esto no es nuevo, esto, y todos los votos son iguales, esas son las leyes de Estados Unidos de hace tiempo. Pero se convierte, y eso es típico de esas campañas de información, de convertir lo legal, lo normal, lo institucional, en una anomalía, en una cosa, y bueno, en eso realmente es muy buena la campaña de Trump, ¿no? Esa desinformación y desestabilización.
Sí, se le devolvió un poco esa campaña que hizo antes en contra del voto por correo, porque fue lo que terminó sumando a final de cuentas, al final para la campaña de Biden, ¿no?
Y las ciudades, o sea, al final lo que terminó también son las ciudades, y yo creo que aquí en América Latina a veces no entendemos lo que significa las ciudades en Estados Unidos, las áreas urbanas, esas divisiones, esas identidades tan fuertes que se dan en Estados Unidos, que tienen una larga historia de, que afectan a la final el voto, ¿no? En lugares como Michigan o en Pensilvania, o ¿no? Que Filadelfia al final fue la que acabó también determinando lo que pasó.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a los dos. Ya se nos está acabando el tiempo. Creo que es una conversación muy interesante. Vamos a ver lo que va a suceder. Siempre estamos como a la espera, sobre todo de que cómo se va a desenvolver la transición del poder entre Trump y Biden en los próximos meses. Pero les quiero agradecer especialmente a Marisa y a Juan Carlos, cada uno desde una esquina distinta del mundo, por acompañarnos hoy en Clase a la Casa, y esperamos poder contar con su participación a futuro nuevamente.
Muchas gracias, Ana. Yo solo quería cerrar con que, más allá de las consecuencias diplomáticas y políticas del resultado electoral, yo sí creo que para la conciencia ética y estética del mundo, el triunfo de Biden es una buena noticia. Sobre todo la derrota de Trump.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el impacto que va a tener en la forma como se ha comportado la política en el caso de América Latina, sin duda, solo el mensaje de que ya no es Trump el que sigue ahí, va a ser algo que sí va a tener unas implicaciones importantes e interesantes para ver a futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero recordarle a nuestros oyentes que Clase a la Casa es un podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast, donde quieran que oigan sus shows favoritos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, y nuevamente mil gracias a Marisa y a Juan Carlos por acompañarnos.